12:18 minutos, buen mediodía para el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet.
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, bienvenido. Pasquet, queríamos hablar con ustedes de algunos asuntos, y uno de ellos tiene que ver con la ley de urgente consideración. La ley ahora está siendo analizada en el Senado, pero va a llegar a la Cámara de Diputados, y por supuesto en diputados van a tener que recibir todos los cambios que se puedan generar con esta ley, que ya ha tenido sus idas y vueltas con varios proyectos. Pero como está hoy la ley presentada en el Parlamento, ¿cómo analiza desde su punto de vista y desde el Partido Colorado los cambios que se han implementado en el último proyecto?
Mire, yo creo que el Poder Ejecutivo ha demostrado una actitud receptiva y abierta, que ha quedado manifiesto ante distintos planteos que se le han hecho, y los representantes del Poder Ejecutivo en cada tema han dicho que tomaban nota, que iban a estudiar, que no descartaban la posibilidad de introducir cambios. Es decir, que todo esto es fluido, yo diría que no está cerrado en manera alguna en el proceso de legislativo, y eso es bueno porque permitirá corregir errores cuando los haya, colmar alguna laguna y bueno, y adoptar algún criterio en el que se puedan poner de acuerdo la bancada de gobierno y la oposición. O sea que está todo marchando, yo diría, normalmente en un proceso legislativo adecuado a esta ley de urgente consideración, que es perfectamente constitucional y representa el cumplimiento de un compromiso de campaña del presidente Lacalle Pou, que fue respaldado y acompañado por todas las fuerzas políticas que hoy forman parte de la coalición de gobierno. Creo que la presentación de la LUC demuestra que no había ninguna agenda secreta, no había ningún misterio, como se dijo, para asustar a los distraídos en la campaña electoral. Lo que estaba en el compromiso por el país es lo que está en la ley de urgente consideración, con alguna excepción menor, y bueno, y de lo que se trata entonces es de concretar lo que se prometió en campaña electoral. Eso es bueno, es positivo, es profundamente democrático y tiene, a mi juicio, un claro fundamento constitucional. Así que bueno, yo diría que se está trabajando bien.
Usted había planteado algunos cambios que se estaban haciendo en el Código Civil, algunas modificaciones del proyecto. ¿En qué consiste? ¿En qué no está de acuerdo con esos cambios?
Yo dije y reitero que no discuto, en este momento por lo menos, el contenido de las propuestas. Lo que digo es que el procedimiento, la oportunidad, no son los que corresponden. Porque yo le decía recién, en general, salvo alguna pequeña excepción, estaba todo en el compromiso por el país. Bueno, esta es una excepción. Esto no estaba, nunca estuvo. De esto nunca hablamos. Este no es un planteo ni del gobierno, ni del Partido Nacional, ni de ningún otro partido de la coalición. Esto cayó de sorpresa en la última versión de la LUC, la que entró al Parlamento, y entonces el Partido Colorado dijo: nosotros de esto no sabíamos nada, no sabemos quién lo propone, no sabemos de dónde viene, por qué se plantea, y en consecuencia proponemos que se desglose y se trate en otra oportunidad. Después que hicimos nosotros ese planteo, apareció la Asociación de Escribanos y dijo: ah, no, eso lo propusimos nosotros, nos interesa mucho, nos parece muy importante, por esto y por aquello. Bueno, conversamos con los escribanos, les explicamos nuestra sorpresa, porque de esto nunca se había hablado, nadie había dicho nada, nadie había hablado con nosotros, no habíamos tenido oportunidad de estudiar todo esto. Y cuando se trata de reformar nada menos que el Código Civil, que yo digo y reitero que es la pieza legislativa más importante de nuestro orden jurídico, después de la Constitución, lo más importante es el Código Civil, bueno, algo de esa naturaleza no se puede modificar de esta manera, digo, de manera inconsulta y sorpresiva. En gesto de buena fe, de buena voluntad, para demostrar que estamos dispuestos a trabajar con apertura hacia las propuestas que llegan, decimos, bueno, vamos a consultar a los expertos, al Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Derecho, al Colegio de Abogados, a ver qué nos dicen ellos. Si hay acuerdo, si todo el mundo está conforme con esto, bueno, de pronto lo podemos considerar, pero lo primero que tenemos que hacer es escuchar a los expertos. Sin esa instancia, así como está esto, entonces nosotros no podemos votarlo porque no sería responsable votar algo de esa importancia de esta manera.
Pasquet, esta semana los diputados del Frente Amplio presentaron 7 proyectos para también abordar la crisis sanitaria, esta emergencia que estamos viviendo, y dentro de los puntos está el de limitar los despidos. ¿Qué le parecen estos proyectos? ¿Qué evaluación hace usted?
Primero, por lo que vi, congelar los alquileres, controlar los precios, prohibir los despidos, es como la receta perfecta para el desastre económico. Son los instrumentos de las políticas populistas, dirigistas de otro tiempo, que en todos lados fracasaron. Me parece que se procura quedar bien con algún sector del electorado, no sé bien cuál, porque por un lado, José Mujica dijo que lo de los despidos es impracticable, que no está de acuerdo con eso. Y en el otro sector del frente, el contador Ferreri dijo también que no estaba de acuerdo. Entonces, creo que del propio frente ha surgido una crítica que me parece pertinente. Esto no es viable, creo que no sería bueno. Creo que la salida de las dificultades esta no va por ahí.
Pasquet, el Partido Colorado, los diputados, presentaron un proyecto contra el voto de los uruguayos en el exterior, argumentando la declaración de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo viene este tema?
Bueno, está presentado el proyecto, está en la Comisión de Constitución y ya está en el orden del día de las próximas sesiones. Yo espero que, llegado el momento, se pueda votar, porque cuando se votó esta ley, nosotros cuestionamos el fondo por inconstitucional y la forma también por la misma razón, porque la Constitución dice que las leyes que modifican el padrón electoral, entre otras cosas, necesitan 2/3 de votos de cada Cámara. Y el Frente aprobó esto no con 2/3, sino con la mayoría que tenía, que era 50 votos en la Cámara de Diputados. O sea, es inconstitucional por razón de forma, y es inconstitucional por el fondo, porque dice que los que están en el exterior, los ciudadanos que están en el exterior, tienen los mismos derechos que los que viven en la República, y basta leer la Constitución para saber que no es así, para saber que los que están en el exterior, para recuperar el ejercicio de la ciudadanía, tienen que avecinarse en la República, es la manera de decir que tiene la Constitución, avecinarse en la República e inscribirse en el registro cívico. O sea que era claramente una ley inconstitucional. Lo dijimos en su momento, cuando supimos que se pensaba votar esto con 50 votos solamente y no con los 2/3 que requiere la Constitución, todos los opositores nos fuimos de sala, colorados, blancos, independientes, del Partido de la Gente, nos fuimos todos de sala y dijimos: esto que están haciendo es una barbaridad. Bueno, ahora la Corte declaró que la ley es inconstitucional, y como todos sabemos que la declaración de la Corte tiene efecto solamente para el caso concreto, lo que proponemos es derogar, así de manera general, una ley que está claramente viciada de nulidad. En este sentido, que es inconstitucional, digo, ¿no?
Y en ese sentido también el Partido Colorado, el CEN del Partido Colorado, definió algunas prioridades en materia de educación y de discapacidad, y también abordando el tema de las adopciones. ¿Qué se plantea por ese lado? Más allá de, bueno, agilizar también los plazos y demás, en tema materia de discapacidad.
El CEN trató estos puntos y dijo que son objeto de nuestra preocupación, naturalmente, pero como le decía al principio, el trabajo legislativo está en un momento de fluidez. Estamos escuchando a los representantes del gobierno, estamos escuchando naturalmente también los planteos que hace la oposición, y nos reservamos una definición completa sobre todo el proyecto en el correr de los próximos días, porque la idea es que lleguemos a un acuerdo completo todos los partidos integrantes de la coalición, y que en consecuencia podamos votar todos juntos cuando llegue la hora de votar en las comisiones y en el plenario. Así que hasta ese momento nos reservamos un pronunciamiento definitivo.
La Junta de Transparencia y Ética Pública ha tenido una actuación muy destacada, sobre todo en el último periodo de gobierno, con distintas denuncias que se han presentado sobre actuaciones de distintos políticos también. Ahora está acéfala, el presidente Ricardo Gil Iribarne presentó una renuncia y ya no estaban los otros integrantes. ¿Esto pasa por una decisión política, el no haber todavía nombrado integrantes de la JUTEP, por algunas denuncias que han habido sobre algunos políticos? ¿Qué rol le parece a usted que tiene que tener la JUTEP ahora?
Lo que tiene que hacer la JUTEP es cumplir la ley, simplemente eso. Y yo no le daría mayor trascendencia al hecho de que no se haya designado todavía a los nuevos integrantes de ese organismo. Hay cargos sin proveer todavía en varias partes de la administración. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno se instaló y le cayó una emergencia sanitaria encima. Y entonces hubo atrasos en varios nombramientos. hace muy poquito, creo que hace más o menos 10 días, que se le nombró el segundo integrante del CODICEN, que le da la mayoría al profesor Robert Silva, presidente del organismo, para poner en práctica el programa de la coalición en ese campo tan importante de la vida del país. Entonces me parece que no hay que magnificar el hecho de que no se haya designado al nuevo integrante de la JUTEP. Se hará en su momento, y cuando eso ocurra, la JUTEP va a tener que cumplir con lo que la ley establece, ni más ni menos, con total normalidad. Me parece que se ha sobredimensionado este tema, en mi opinión.
Sí, ha sido, el que ha salido fuerte ha sido Gil Iribarne, ¿no? Que ha salido públicamente a mencionar algunos casos que no se podían analizar y tratar, y que además estaba solo en ese tema porque no podía sesionar estando solo una persona, ¿no? Fue un poco por ese lado el tema de la JUTEP y de su planteo, el de Gil Iribarne, ¿no? Pero usted dice que es un tema de tiempos, diríamos, que en la medida que se vaya normalizando van a nombrar directores en todos los organismos que faltan, ¿no?
Naturalmente, como tiene que ser. Y le repito, mira, hasta hace muy poquito, bien poquito, el que estaba solo era Robert Silva en el CODICEN, era el presidente, y después todo el resto de los integrantes del CODICEN y de la administración de educación pública venían todos de la administración anterior. Nosotros dijimos que la educación era para nosotros el tema más importante. El programa del Partido Colorado hizo de la educación lo que llamamos en el buque insignia. Es decir, que está claro que la situación no se debía a que no le diéramos importancia al tema educativo. Para nosotros es central, pero entendemos perfectamente que un gobierno hackeado por la emergencia sanitaria, que tiene que tomar decisiones sobre el coronavirus, los telos, todas las cuestiones que se han tenido que resolver en estos días, no tenía tiempo para encarar esto. Y bueno, y aceptamos que esto se fuera procesando gradualmente. Y bueno, y con la JUTEP es lo mismo, insisto, me parece que no hay que magnificar esto.
Diputado del Partido Colorado, Pepe Pasquet, muchas gracias por esta entrevista para 970 Noticias.
Con muchísimo gusto, buenos días.